Es la problemática, mi problemática de investigación.
Gracias.
La problemática de investigación. El segundo sería introducir la discusión de la teoría marxista del Estado y un problema dentro de la teoría marxista del Estado que, al que me voy a acercar con un concepto ontológico, que es el del el punto de exceso. Y el tercer elemento es la problemática del Estado, la relación con los cuadros, lo que un teórico neogramsciano va a llamar la fracción de los cuadros o la clase de los cuadros, y una categoría gramsciana que es la categoría de las revoluciones pasivas, que se ha venido utilizando, digamos que está en boga en la producción neogramsciana durante los últimos años. Entonces, bueno, arranco un poco contándoles cuál es el proyecto de investigación, que seguramente pues, es conocido y cercano para todos ustedes, porque es precisamente el giro a la izquierda latinoamericana, que ha recibido bastantes nombres, ¿no? Entonces, en algún momento, el socialismo del buen vivir, socialismo del siglo XXI, pues más adelante ya lo que llaman la marea rosa en la Academia Europea especialmente, pero también un poco en Estados Unidos, ¿no? Y ha habido distintas interpretaciones a propósito de esta dinámica política, ¿no? Entonces está por supuesto aquella que la va a caracterizar a través del concepto del populismo, resaltando la figura, la presencia de estos llamados líderes carismáticos y toda una serie de debilidades institucionales. Otra interpretación que ha entrado en desuso durante los últimos años, que es precisamente la división entre una buena izquierda y una mala izquierda, cuando se decía, el socialismo del PT es un buen socialismo comparado con esta dinámica carismática de Hugo Chávez y compañía. Después hay toda una literatura que va a tener una fuerza muy importante, especialmente en Europa, y es aquella que va a plantear que estos gobiernos van a ser una respuesta a lo que varios autores van a caracterizar como una crisis civilizatoria. Entonces van a decir, no solamente tenemos una crisis económica resultado del neoliberalismo, sino también una crisis ecológica resultado de la relación entre el hombre y la naturaleza. Y de alguna manera, digamos, el concepto de buen vivir va a ser visto como una posible respuesta a la problemática planteada por esta crisis. Vinculada con esta aproximación, y digamos esto va a pasar un poco más tarde, va a aparecer la caracterización de estos gobiernos como neo-extractivismo, ¿no? Entonces, varios autores van a decir, bueno, ellos han continuado las dinámicas extractivas, han fracasado en ese sentido con esta aspiración de construir una relación distinta con la naturaleza, pero han modificado, digamos, algunas características del Estado, ¿no? Y de la forma como el Estado gestiona esta dinámica extractiva. Y luego, pues, esta categoría, la forma como algunos han caracterizado esto como un post-neoliberalismo, ¿no? Y tiene dos versiones esta categoría de post-neoliberalismo. Aquellos que le ponen el acento al neoliberalismo, es decir, a la continuidad, y esta otra versión que va a decir, no, estamos ante una forma de regulación distinta, ¿no? Pues el Franklin, que Mirza Eder y otros autores. Y un poco cercana a esta interpretación está aquella que va a hablar de los gobiernos latinoamericanos como herederos de la tradición de los economistas latinoamericanos estructuralistas, ¿no? Entonces un poco cómo aplican toda la discusión a propósito de la dependencia, toda la producción de CEPAL, etcétera. Y finalmente, digamos, hay como dos propuestas relativamente recientes en esta literatura, una que va a hablar de estados rentistas, entonces digamos que aquí hay dos versiones, ¿no? Una que va a ser una especie de, uno podría decir hasta una lectura determinista, que va a decir, bueno, los gobiernos extractivistas tienen ciertas características si uno mira la trayectoria histórica de largo plazo, ¿no? Y otra que va a plantear una lectura de economía política tratando de recuperar categorías pues de la economía política marxista y especialmente la relación pues con el concepto de renta y cómo se relaciona con la extracción de recursos naturales. Finalmente, viene entonces una literatura acá en Latinoamérica, pero también pues, en otros lugares, que empieza a hablar de estas dinámicas políticas como revoluciones pasivas. Entonces ya después me voy a referir un poco a esta categoría gramsciana, pero digamos que hay un boom en el empleo de este concepto, ¿no? Ahora, hay una serie de puntos críticos que uno podría identificar dentro de la literatura que es bastante abundante, ¿no? Después de todos estos 10 años a propósito de este proceso político. Una primera es que uno podría decir que hay una serie de críticas a propósito de la debilidad institucional que caracteriza a los gobiernos de izquierda, pero a pesar de eso no hay suficiente investigación empírica a las dinámicas institucionales y, por ejemplo, al desarrollo de la política pública en estos gobiernos. Un segundo elemento, que esto es bastante prevalente, es lo que a mí me gusta caracterizar como una narrativa de la traición. Y es que cuando uno mira especialmente a los académicos de izquierda, hay una narrativa en general de lo que ha pasado en Latinoamérica, y es un poco lo que ellos dicen es: tienes los movimientos sociales, tienes la lucha antineoliberal de los movimientos sociales, estos movimientos sociales llevan al poder a los gobiernos de izquierda y estos gobiernos de izquierda traicionan el ideal de los movimientos sociales, ¿no? Esto está presente extensamente en la literatura sobre los gobiernos de izquierda latinoamericanos. Y un poco entre las dos, y especialmente en esta última narrativa, uno puede encontrar que hay una descripción un poco problemática del Estado. Entonces, en la manera en la que Poulanzas criticaba algunos autores de izquierda, en la medida en que se trata al Estado como una cosa, ¿no?, que es muy conectado con esta visión instrumentalista del Estado. Entonces, yo cojo el Estado y hago con el Estado lo que quiero, ¿no? Y otra que trata al Estado como un sujeto. Entonces, la gestión estatal se lee como el resultado de la voluntad de aquellos actores que están en el gobierno, por ejemplo. Entonces, digamos, es a partir de estas problemáticas que encontré en la literatura que, digamos, he tomado la decisión de entrar en la discusión marxista de la relación entre las clases sociales y el Estado. Bien, entonces aquí, por supuesto, y especialmente en Alemania, pero también un poco en el Reino Unido, hay un boom de lo que se llaman los enfoques relacionales del Estado y precisamente pues de la obra de Bob Jessop, que es, digamos, el gran marxista de moda en los últimos años, ¿no? La aproximación de Bob Jessop es lo que él va a denominar un enfoque estratégico relacional, que tiene dos componentes, ¿no? Entonces, el primero es precisamente el componente relacional, que viene de Poulanzas y específicamente viene de la obra tardía de Poulanzas. En 1979 publica un trabajo que se llama Estado, Poder y Socialismo. Y digamos que es bastante interesante, entre otras cosas, porque a diferencia de sus obras anteriores, él entra en discusión con Deleuze, él entra en discusión con Foucault, con todos los postestructuralistas, y entre otras cosas lo que él va a decir es: ustedes están diciendo de una manera un poco más sofisticada lo que el pluralismo está diciendo, lo que dice Robert Dahl, estos politólogos institucionalistas, ¿no? Entonces, que dicen un poco, bueno, el Estado finalmente es un lugar en donde vienen distintos grupos de interés y pues al final es el peso de los distintos grupos de interés el que determina la gestión del Estado. Entonces, lo que dicen, ustedes están olvidando de que aquí lo que hay es una dominación de clases y que, por lo tanto, efectivamente hay una serie de relaciones sociales complejas, pero que son relaciones sociales de clase y que están determinadas además por este componente de explotación. Entonces, Poulanzas plantea esta necesidad de entender el Estado como una relación social y además como una relación de clase. Y hay un segundo elemento que va a recuperar Bob Jessop, y es este trabajo lo que se conoce como el marxismo analítico de la Escuela de Septiembre. Estos intelectuales, Eric Olin Wright, John Elster, que deciden combinar la tradición marxista con la teoría de la elección racional. Entonces, un poco lo que ellos van a hacer es tratar de combinar estos dos elementos y hacer interpretaciones políticas a partir de lo que ellos van a denominar el interés de clase. La forma como ellos van a caracterizar o definir el interés de clase, y esto es prácticamente la forma como lo plantea Jessop, es a partir del concepto de la ventaja comparativa. Entonces, se dice que una acción, se dice que una medida, se dice que una política actúa en favor de un interés de clase si hay incrementos netos de las condiciones de existencia de un determinado agente social o de una determinada clase social. Claro, digamos que la teoría de la elección racional, desde distintos puntos del marxismo, puede causar un montón de insatisfacción, digamos, pero hay un componente muy importante dentro de esta discusión, y es hasta qué punto puede explicarse una dinámica revolucionaria o hasta qué punto, por ejemplo, puede identificarse un sujeto revolucionario a partir de un determinado interés de clase, que es, digamos, como finalmente toda una discusión muy importante que yo creo que está que Bob Jessop y quienes trabajan desde ahí están ignorando, que es el problema de la construcción del sujeto, ¿sí? Precisamente está el no considerar aquello que hay en el sujeto político que no corresponde a este interés de clase, que finalmente es de carácter estructural, es uno de los elementos que me va a llevar a mí a trabajar con un filósofo francés que voy a mencionar durante la presentación un par de veces, que es Alain Badiou, que es precisamente alguien que va a tratar de retomar la discusión marxista, pero introduciendo además algunos elementos pues, de la obra lacaniana, ¿no? Para tratar la teoría del sujeto, pero ya más adelante me voy a referir un poquito a esto. Bien, ahora, entonces, claro, finalmente toda esta tradición o digamos la discusión contemporánea a propósito de la relación entre las clases sociales y el Estado finalmente resulta de algunos trabajos claves que se van a desarrollar desde los fines de los 70 a propósito de este tema, ¿no? Está Poulenc, está Miliband, está Goran Thurborn, está Eric Olin Wright. Y dentro de las cosas más interesantes que ellos van a plantear es cómo, sobre todo a medida que nos acercamos al fenómeno empírico de la relación entre el Estado y las clases sociales, está la tensión entre dos fenómenos, ¿no? Es decir, por un lado tú tienes el poder del Estado, pero por otro lado tú tienes el aparato del Estado, y cada uno de ellos tiene una relación con las clases sociales distintas. Entonces, un poco lo que ellos dicen es, bueno, tú puedes hacer un análisis, por ejemplo, de cuál es el componente de clase de una determinada coalición de gobierno. Este es un ejercicio. Y ahí puedes entender un poco por dónde va el tema del poder de clase del Estado. Pero la coalición de gobierno no te determina o no te va a decir cuál es el componente de clase del aparato del Estado. Es decir, ese componente del Estado que va más allá del gobierno, ¿sí? Entonces, esto guarda una relación con una diferenciación que hizo Max Weber hace mucho tiempo, desde el punto de vista ya un poco más empírico, que es la diferencia entre lo que él llamaba los funcionarios políticos y los funcionarios profesionales, ¿no? Entonces, si alguien está familiarizado con el Estado ecuatoriano, básicamente esta es la diferencia entre el nivel jerárquico superior, ¿sí? Asesores, ministros, coordinadores, etcétera, y los de los niveles más bajos, ¿no? Los servidores profesionales y especialmente aquellos que están en nombramiento, que llevan mucho tiempo. Eso se traduce también en un ethos, ¿no? De aquellos que dicen yo formo parte de un gobierno y aquellos que dicen yo no trabajo para un gobierno, yo trabajo para el Estado, ¿no? Entonces estos son un poco los dos elementos que están tratando de atrapar estos autores con estas dos categorías, ¿no? Y por supuesto en esta discusión que se va a dar en los 70s y que como digo es como un momento muy rico para la producción teórica del marxismo a propósito del Estado, está el famoso debate entre Miliband y Poulenc, que es distintas interpretaciones a propósito de qué era lo que ellos estaban debatiendo. Y en realidad a veces uno no sabe exactamente por qué están, sino hay un elemento personal muy fuerte, ¿no? Un elemento de ego muy importante en la discusión. Hay también un elemento cultural, ¿no? Entonces está el francés Poulenc acusando al británico de un exceso de empiricismo y obviamente el británico acusando al francés precisamente de un exceso teórico relativamente inútil. Pero detrás hay dos puntos claves, ¿no? Uno es la relación entre el Estado y la revolución, ¿no? Entonces un poco detrás de eso que la posición de Miliband es tremendamente pesimista. Él dice, vea, el juego está arreglado, no hay cómo hacer un cambio social, no hay cómo hacer una transformación social desde el Estado. Poulenc, por el contrario, tiende a decirlo, nunca lo dice demasiado explícitamente, pero tiende a decirlo y precisamente su enfoque relacional es decir, no, el Estado es un campo de lucha y sí se puede hacer la transformación social, sí se puede hacer la revolución desde el Estado. Coyunturalmente un poco lo que pasaba es que en ese momento Poulenc va a estar vinculado al eurocomunismo que va a ser, digamos, el proceso político en boga en ese momento, ¿no? Pero hay otro segundo elemento teórico que es el que más me ha llamado la atención y es la crítica que va a hacer Miliband a una afirmación de Poulenc que es repetida muchísimos años más tarde por Jessup y es que no hay más poder en el Estado excepto el poder de clase. Lo que dice es, todo poder político que hay dentro del Estado tiene que ser un poder de clase, ¿sí? Entonces un poco lo que le dice, lo que le va a decir Miliband es, entonces no tiene ningún sentido que utilicemos la categoría de poder del Estado, ¿sí? No hay poder del Estado. Sí, todo poder es poder de clase. Entonces, claro, uno podría decir, podría caracterizar, a grosso modo y tratando de simplificar, que buena parte de la teoría marxista se ha desarrollado tratando de justificar esta afirmación. Es decir, no hay otro poder que el poder de clase al interior del Estado. Yo lo que he tratado es como de pensarlo desde otro punto de vista, ¿sí? Entonces hacerme la pregunta inversa, que es la pregunta de ¿qué hay en el Estado que no es el poder de clase, ¿sí? Y, digamos, esto se vincula con una discusión de carácter ontológico, que es precisamente aquí donde viene a jugar Alain Badiou. Entonces, un poco, Cuando pues empiezo a revisar la bibliografía relativamente reciente a propósito de la relación entre marxismo y Estado, bueno, hay unos elementos ontológicos y hay unos elementos epistemológicos detrás. Y hay un problema en general en el, pienso yo, ¿no?, en el marxismo, y es que nos hemos mantenido muy apegados a la dialéctica hegeliana, ¿sí? Entonces, básicamente estamos pensando con categorías filosóficas que vienen de 200 años atrás, ¿no? Y esto genera una serie de problemas que son problemas serios, digamos, una serie de vacíos serios. Y esto, digamos, que me llevó a mí a tratar de ver un poco cuáles eran los filósofos que estaban tratando de solventar este problema. Y uno de los filósofos que ha estado tratando de solventarlo es el filósofo Alain Badiou. Entonces, Badiou hace un ejercicio muy interesante y es como tratar de reescribir la dialéctica. Él dice, bueno, vamos a escribir otra vez la dialéctica, pero incorporando otros elementos. Entonces, Badiou primero es un maoísta, ¿no? Un maoísta que participa en las protestas de mayo del 68, entonces tiene una combinación ahí súper interesante. Toda su vida va a estar debatiendo con Deleuze, con Foucault, con Guattari, ¿no?, con este ambiente postestructuralista. Recupera muchos elementos de Lacan y de Althusser, porque es discípulo de ambos, y va a tratar de escribir su ontología utilizando las matemáticas, y utilizando una parte de las matemáticas muy interesante y muy bella, que es la teoría de conjuntos, ¿sí? Entonces, él va a tratar de resolver este problema de la relación entre la vieja relación entre estructura y superestructura a partir de la teoría de conjuntos y de algunos axiomas de la teoría de conjuntos. Y en particular, este axioma de lo que se llama el conjunto potencia, que no dice literalmente esto, estoy haciéndolo pues en orden de simplificar, que es que el todo es mayor a la suma de sus partes. Que es un poco, ¿cuál es el punto de Badiou? En realidad, es cuando están los matemáticos desarrollando la teoría de conjuntos y desarrollando los distintos axiomas de la teoría de conjuntos, van a llegar a una conclusión, ¿sí? Y es que ellos van a decir, vea, el conjunto de los subconjuntos de un conjunto es más grande que ese conjunto original. Es básicamente eso, ¿sí? Entonces, en términos gráficos, lo que él va a decir es, tú tienes un determinado conjunto, pero cuando tú haces un conjunto de todos los subconjuntos que puedes sacar de ese conjunto A, el resultado es más grande, ¿sí? Y Badiou va a decir, yo voy a llamar a este conjunto que es más grande el Estado, ¿sí? Para utilizar una metáfora aludiendo precisamente a la relación un poco entre la estructura y la superestructura. Vale. Entonces, bien, esa es un poco la idea. Entonces, ¿qué pasa? Que la pregunta que empiezan a desarrollarse los matemáticos en ese momento es, bueno, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una diferencia grande o una diferencia pequeña entre estos dos conjuntos? Y esa diferencia es lo que ellos van a llamar el punto de exceso, ¿sí? Y ya va a haber toda una discusión filosófica, además, y teórica, pues vinculada también al problema del infinito, etc. Bien, ahora, ¿cómo se traduce esto en términos de la teoría del Estado? Bien, es precisamente un poco acerca de, bueno, ¿qué es aquello que está en el Estado que va más allá de las clases sociales? Y tratando de responder a esta pregunta, pues uno se encuentra con varias hipótesis, digamos, ¿no? Varios autores que han tratado el problema del Estado han generado distintas respuestas, ¿no? La más vieja, la tradicional, es la de Weber y el problema del cuadro, de lo que él va a llamar el cuadro administrativo, ¿no? Entonces, un poco lo que va a decir Weber es, efectivamente, la definición clásica weberiana del Estado, ¿no? Aparato que guarda el monopolio de la violencia legítima, pues bien, quien ejerce la violencia legítima es el cuadro administrativo. Pero claro, realmente la teorización de Weber a propósito del Estado no pone tanto énfasis en la gestión precisamente de esta violencia legítima, sino en el carácter racional, va a llamar él el carácter burocrático de esta forma de dominación, ¿no es cierto? Y quienes ejercen aquello es precisamente digamos, los burócratas, ¿no? Hay otra respuesta a propósito del problema del punto de exceso, y esta es la respuesta poulenciana. Entonces, Poulenciana va a decir, bueno, finalmente lo que tú tienes en el Estado es una relación social, y aquello que resulta del Estado, la gestión estatal, es finalmente el resultado del conflicto de las diferentes clases sociales y fracciones de clase al interior del Estado. Entonces, tiene sentido que el resultado de este conflicto, que es la política estatal, se escape a las decisiones individuales, no solamente de los agentes, sino además de las clases y de las fracciones, ¿no? Entonces, ahí es un poco más, la respuesta un poco más sociológica, ¿no?, de estilo durkheimiano, de ahí una diferencia entre, o una multitud no es simplemente la suma de unos individuos, ¿no? Es a propósito de la interacción que surge algo mayor, ¿no? Y después tienes la respuesta que va a desarrollar Kees van der Peel, que es, digamos, uno de los autores más destacados de la teoría neogramsciana y, desde mi punto de vista, pues el más interesante, en donde él va a trabajar esto a partir de la relación entre dos grandes dinámicas en nuestra sociedad contemporánea. Entonces, él va a decir, tú tienes dos lógicas. Tú tienes una lógica de comodificación, que es la lógica de expansión del capital, pero tú después tienes una lógica distinta, que es la lógica de socialización, ¿no? Entonces, comodificación, está claro, digamos, las dinámicas de autovalorización del capital que caracterizan el modo de producción capitalista, pero después resulta que hay toda una serie de elementos que no pueden ser solucionados, que no pueden ser tramitados, que no pueden ser solventados por el modo de producción capitalista, por la dinámica de comodificación. Entonces, por lo tanto, ahí lo que tiene que aparecer es una lógica distinta, y esa lógica es la lógica que él va a llamar de socialización y que corresponde a las dinámicas de dirección, planificación, control, protección social, reproducción social. Aquí lo que él va a hacer en buena medida es como incorporar la tesis de Polanyi a propósito de estas redes de protección social, y va a extenderla un poco, ¿no? Entonces él va a decir, realmente lo que tú tienes es un esfuerzo, ¿sí?, por tratar de mantener la unidad de la sociedad a pesar de la fragmentación que te genera la expansión, digamos, del modo de producción capitalista. Y bueno, digamos que ahí uno podría plantear una vinculación entre lo que dice Van der Peel y la teoría de Alain Badiou. Entonces, un poco, lo que pasa es que Badiou propone una dialéctica distinta a la hegeliana, ¿no? Entonces, en la hegeliana tú tienes básicamente el desarrollo del ser a partir de la contradicción entre el ser y la nada, ¿no? Entonces, digamos, el planteamiento hegeliano. El de Badiou es un poco distinto, vuelve a la teoría de conjuntos. Y él va a un axioma en el que dice que el subconjunto vacío es el conjunto vacío es un subconjunto de todos los conjuntos. Entonces, básicamente lo que él dice es, todo orden tiene dentro de sí algo que se le escapa, ¿sí? Y esto es lo que él va a llamar el vacío, ¿no? Y él va a decir, la función del Estado, que es precisamente esa superestructura que envuelve todo conjunto, es precisamente administrar ese vacío, lidiar con ese vacío. Dos ejemplos a propósito de estos. El más elemental, el más sencillo, es el producto básico del despliegue del modo de producción capitalista, es la división de la sociedad en clases sociales, ¿no? Pues bien, la función del Estado, la primera función del Estado es hacer una unidad, hacer un conjunto de esa división que está generando el modo de producción capitalista. Entonces, yo a estas distintas clases sociales le digo, nosotros formamos una unidad, y esa unidad se llama el Estado nacional, la nación, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, claro, detrás de esto se esconde un elemento fundamental, y es que a despecho o en contra del gran esfuerzo teórico que durante mucho tiempo han hecho los marxistas por tratar de decir o derivar el Estado de la estructura, entonces, digamos, está la teoría del reflejo, ¿no? Este esfuerzo por decir, ah, no, pues la superestructura usted la deduce, la estructura es muy sencillo. Entonces, yo analizo el modo de producción capitalista y a partir del análisis del modo de producción capitalista deduzco el Estado. Estos dos planteamientos, tanto el de Badiou como el de Van der Peel, dicen es lo contrario. Dicen, no, la función del Estado es precisamente solucionar aquello que no puede solucionar el modo de producción capitalista, solucionar aquello que el mercado no puede solucionar y, por lo tanto, requiere una lógica distinta, requiere un algo más, ¿no? Aquí hay una cosa también que a mí me parece muy interesante de Van der Peel, y es, a pesar de que él escribe pues a finales de los 90, para él va a ser muy claro cuál es la clave de la función del Estado, y es tratar de solventar esta lógica, esta dinámica que tiene que caracteriza el modo de producción capitalista, y es el agotamiento del el sustrato ecológico y el sustrato social que hace posible la explotación capitalista. Entonces, de alguna manera, lo que hace el Estado es tratar de detener a la lógica de acumulación de capital, precisamente para garantizar a largo plazo un poco la lógica la continuidad de esta estructura, ¿no? Bien, ahora uno puede lanzar entonces una serie de hipótesis a propósito de qué hay detrás de este punto de exceso, qué hay en el Estado que no son las clases sociales. Entonces, hay una hipótesis, uno puede decir, hay un grupo social, ¿sí? La otra es decir, hay una lógica distinta, ¿no? Y la tercera, pues, es una función, ¿no? Que es un poco, digamos, lo que se desprende de estas distintas tesis, ¿no? Entonces, claro, para Weber va a ser la primera, ¿no? Es un grupo social. Y ese grupo social es lo que él va a llamar el estamento burocrático. que es, digamos, es muy importante porque un poco Weber va a criticar el marxismo, ¿no? Y va a tener la oportunidad de criticarlo extensamente, básicamente diciendo, vea, no todo es clases sociales, porque usted tiene un grupo, y pone a los burócratas como un ejemplo de este grupo, que tiene unas características distintas. Ellos no solamente desarrollan su función por dinero, también lo hacen por prestigio, por una recompensa de carácter social, por un sentimiento de que están prestando una función para el interés general, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso entonces él va a llamar este concepto, o va a recuperar este concepto de estamento, ¿no? Y por supuesto está otro componente que va a ser la fuente de inspiración de Kees van der Peil, que es precisamente la problemática de los intelectuales para Gramsci. Yo creo que hay una tendencia, digamos, cuando se recupera esta discusión a propósito de los intelectuales en Gramsci, hay un peso muy fuerte de lo que nosotros llamamos intelectuales frecuentemente. Nosotros, ¿sí? Entonces, o los académicos, o los intelectuales orgánicos, etcétera. Pero para Gramsci era una categoría un poco más general. Y él se refiere a todos aquellos que cumplen funciones de organización. Y esto incluye al trabajador cualificado, ¿no? Entonces, digamos que ahí uno podría decir, aquí, una especie de nexo entre lo que está planteando Weber, porque para Weber, digamos, el conocimiento de los burócratas es un componente fundamental, ¿sí? Y este concepto gramsciano, ¿no? Porque, digamos, va a recuperar esta condición del trabajador cualificado. Y esto viene en particular de la preocupación que surge para Gramsci cuando está trabajando con la organización obrera en las industrias en Turín. Y es cuando él va a decir, bueno, se van a organizar los trabajadores para la huelga y ¿a quién le van a poner atención? ¿Quién es el que se convierte en el líder natural? Pues el supervisor. ¿Sí? Entonces este que tiene un nivel de cualificación un poquito mayor y que en el campo de la producción organiza, es también el que frecuentemente puede cumplir funciones de organización en el momento, por ejemplo, de una huelga o de una organización de carácter revolucionario, ¿no? Y está finalmente lo que Kees van der Peil va a llamar la clase de los cuadros, que es una tesis interesante, pero pues también bastante discutible, ¿no? Entonces lo que él va a decir es, tiene que haber alguien que cumpla estas funciones de socialización que no cumple que no se cumplen dentro del modo de producción capitalista. Y él va a desarrollar esta categoría, él va a empezar a hablar de los funcionarios como los cuadros, ¿no? Entonces, claro, van der Peil va a desarrollar esto en un libro que se llama La formación de las clases sociales transnacionales, que es fascinante, y en donde él empieza a describir, por ejemplo, como todo el orden social internacional, la ONU, la OEA, todo el sistema de Bretton Woods va a surgir en buena medida como el resultado de la organización de los capitalistas como una clase transnacional y también especialmente, de manera muy especial, el capital financiero, de la forma de organización del capital financiero como una clase social, y va a rastrear también en dónde es que se reúne esta gente. Entonces es fascinante porque él empieza a hablar, por ejemplo, de Hilderberg, de los masones, de las distintas formas de espacios en donde ellos se organizan como una clase social. Pero por otro lado, él va a decir, vea, a principios del siglo XX y a mediados del siglo XX empieza a pasar una dinámica paralela en la que los funcionarios también se reúnen y también se organizan, ¿sí? Y ellos van a empezar a defender la tesis del interés general. Y es un poco a partir de ahí que va a surgir el estado de bienestar. Entonces, lo que él va a decir es, el estado de bienestar en general también es producto de la organización de una clase social distinta, que es precisamente esto que va a llamar la clase de los cuadros. Y a partir de ahí, él hace una descripción de esta clase social de los cuadros, de una manera que uno podría decir es pues relativamente romántica y discutible también, pero bueno, interesante. Y es que primero va a decir, ellos se encargan de la organización y de la planificación de la sociedad, ¿no? Van a tener un ethos que es el ethos del interés general. Entonces el funcionario está pensando en el interés general. Bueno, todos sabemos que no solamente está pensando en eso, pero digamos que en principio es el ethos profesional que le acompaña, a pesar de que el interés general no existe en una sociedad de clases, etcétera, etcétera. Pero digamos que ese ethos existe ahí. Y finalmente, él los va a llamar, es la clase de la sociedad sin clases. Porque precisamente como la lógica detrás de los funcionarios es la de ciudadanos, ¿no? Entonces, en principio, en teoría, ¿sí? Desde su ethos, no debía haber una distinción entre los ciudadanos sin importar si se trata de un trabajador, se trata de un burgués, etc., ¿no? Entonces, claro, hay toda una serie de cosas que uno podría criticar ahí y especialmente la tesis de van der Peil que él va a defender posteriormente en 2005 cuando va a escribir a propósito del neoliberalismo y la relación entre los neoliberales y los funcionarios. Es que él va a decir, vea, finalmente es en estos funcionarios del Estado, que es un poco decir, en esta expansión del Estado, donde uno podría potencialmente encontrar la revolución y el socialismo. Esa es la tesis de van der Peil, ¿no? No es la mía, pero bueno. Entonces, básicamente esa es como la idea, ¿no? Ahora, Entonces, claro, finalmente ahí se pregunta uno, bueno, ¿cómo se entienden estos? ¿Qué es? ¿Es un estamento? ¿Es una clase o es una fracción de clase? Digamos, es un poco el meollo del asunto, ¿no? Puede hacer varias lecturas, ¿no? Weber va a decir claramente se trata de un estamento. Y ahí uno podría tratar de decantar las distintas respuestas que cada uno de los autores o de autores claves dentro de esta discusión han sacado, ¿no? Y que se relaciona mucho con el problema de las clases medias. La clase media es uno de los problemas centrales para no solamente para la discusión marxista del Estado, sino también para la discusión precisamente de la clase social dentro del marxismo. Está, por supuesto, la aristocracia obrera, ¿no? Que es la caracterización leninista. Y esta categoría de la aristocracia obrera es sumamente importante para Lenin. De hecho, en Imperialismo, fase superior del capitalismo, Lenin va a decir: la revolución depende de que resolvamos este asunto de la aristocracia obrera, básicamente, ¿no? Si me permiten entre paréntesis, es bien curioso porque, claro, pues Weber va a desarrollar su teorización en paralelo, ¿no? Teniendo un poco más de tiempo, ¿no? A la revolución bolchevique. Entonces uno puede comparar la teorización que va a hacer Lenin a propósito del Estado en el Estado de la Revolución con la que va a hacer Weber, y obviamente pues conmovedora la ingenuidad leninista, ¿no? Entonces un poco cuando Lenin va a decir, cuando él hace el esfuerzo de decir, bueno, miremos qué produjeron Marx y Engels a propósito del Estado, y a partir de esto, digamos, qué va a hacer el Estado dentro del socialismo, pues fantástico, porque él va a decir, vea, simplemente disolvemos la policía, disolvemos al ejército, sí, prácticamente armas para el pueblo, disolvemos, abolimos el monopolio de la violencia, sí, en primer lugar, y segundo, simplificamos las tareas del Estado de manera que cualquiera pueda desarrollarla. Y vamos rotando las funciones. Fantástico, es genial, ¿sí? Y uno podría ver, digamos, los ecos un poco más elaborados, más sistemáticos de esta idea, pues, en toda la producción posterior a propósito de la democracia participativa. Pero poco después, Jolin Wright cita a Lenin en la forma en la que Lenin se quejaba amargamente ya después de la revolución, epistolarmente, cuando él decía: estamos, los burócratas nos tienen ahogados en papeles, no podemos hacer la revolución porque estamos haciendo trámites, ¿sí? Y detrás de eso se escondía la tesis weberiana, lo que Weber tenía clarísimo, porque Weber va a decirle: el problema de los comunistas es que no se han dado cuenta de dos cosas, ¿sí? La primera es que aboliendo el mercado, el Estado va a tener que asumir todas esas tareas, y por lo tanto, en lugar de desaparecer, el Estado se va a expandir y la burocracia se va a expandir. Hay que darle en ese sentido la razón a Weber a propósito de lo que pasó con los socialismos reales durante el siglo XX, ¿no? Ese va a ser, digamos, el primer elemento. Y el segundo es que él va a decir, vea, los revolucionarios van a ser dependientes del Estado, ¿sí? Que esa es, digamos, la tesis muy fuerte de Weber y el origen de del concepto de la autonomía del Estado. Y es que él va a decir, realmente el Estado es una institución social demasiado sólida como para desaparecer de un momento a otro y va a mantenerse incluso más allá de la revolución, ¿no? Hay otra interpretación, que es la interpretación pulanciana. Pulanciana va a hablar, va a caracterizar la clase media y, por lo tanto, a los miembros del Estado como una pequeña burguesía. Erich Olin Wright va a decir, no, ellos ocupan una posición que está contradictoria entre las dos clases sociales. No son ni burguesía ni proletariado, tienen característica en común con la burguesía, característica en común con el proletariado, y se alinean con uno o con el otro dependiendo de la coyuntura política. Y pues finalmente está un poco el trabajo de Bourdieu, el sociólogo francés, que va a plantear un poco esta forma de cómo las clases son el resultado de la acumulación y distribución de distintos tipos de capital. Entonces ya no solamente el capital económico, sino también el capital social, que son básicamente las distintas relaciones sociales, el capital simbólico, del cual, digamos, uno de los más presentes son los títulos académicos, ¿no? Y finalmente, cuando va a teorizar el problema del Estado, más adelante va a añadir un tipo de capital, que es el capital coercitivo, que él, digamos, lo va a hacer para tratar de incorporar sobre todo el trabajo de Tilly a propósito del Estado, ¿no? Entonces, un poco, digamos, que está esta otra teorización. Bien. Entonces, esto nos lleva al problema de, bueno, ¿y la clase social qué es? ¿De dónde se define la clase social? No me voy a extender acá demasiado, pero pues ustedes saben que hay distintas interpretaciones. Hay un momento que es el objetivista, que entonces es el sencillo, ¿no? Entonces, es aparentemente sencillo. Uno dice, no, pues claro, es con relación al medio de producción. El burgués es el que dueño de los medios de producción, ¿sí? Pero entonces después viene toda una discusión ya casi escolástica, ¿no? Con una serie de preguntas como, bueno, ¿y si hay una persona que trabaja cosiendo, ¿no? Como satélite, ¿no? ¿no? Como pequeña unidad satélite dentro de una unidad productiva mucho más grande, y este trabajador es el dueño de su máquina de coser, ¿es un obrero o es un burgués, ¿no? Entonces después viene toda una discusión precisamente escolástica tratando de resolver o tratando de crear una definición que digamos pueda comprender, ¿no? Que pueda, toda la variedad que uno puede encontrar dentro de una clase social. Y después viene el momento subjetivista, que es básicamente, se basa en este concepto de la clase para sí, ¿no? Entonces dices, es precisamente la ideología la que finalmente va a determinar cuándo hay una clase y una clase social. Esto viene incluso desde Marx, digamos, es la primera vez que uno va a encontrar ese concepto de clase para sí, y que encuentra, digamos, su versión más radical en la Chloe Mouffe y los postestructurales y los llamados postmarxistas, ¿no? Que van a decir, no, aquí hay una clase social ahí donde la gente se concibe como clase social, no hay más, ¿no? Que es precisamente plantea un nudo muy fuerte entre lenguaje y existencia. Y después ya tiene una serie de aproximaciones sintéticas, ¿no? Entonces, pues está la de E.P. Thompson, que E.P. Thompson un poco lo que va a decir es lo que hay es una experiencia de clase, ¿no? Y está la de Bourdieu, que uno podría encontrar unas vinculaciones ahí, porque lo que va a decir es dependiendo de la relación que tú tengas con los medios de producción, que él no va a decir de los producción, pero los distintos tipos de capital, que vas a tener una serie de experiencias, y estas experiencias son las que van a venir a formar tu subjetividad. Bien, entonces digamos que estas son las tres, no me voy a detener aquí en lo que podría uno decir a partir de Bourdieu, pero sí que finalmente yo me atrevería a decir que me da la impresión de que es como si en el marxismo hubiéramos llegado a un impasse desde hace varios años a propósito de la teorización que se relaciona con dos problemas, el problema de la diferenciación y el problema del diagrama de dispersión. El problema de diferenciación, ¿por qué? Porque básicamente lo que, y esta va a ser una tesis que van a plantear la Chloe Mouffe, van a decir, vea, el gran fracaso del marxismo fue haber predicho que lo que tú vas a tener una progresiva diferenciación entre dos clases sociales y dentro de poco tiempo tú lo que vas a tener burgueses, proletarios y se acabó, cuando lo que tú te encontraste es una progresiva diferenciación, ¿sí? Y que es más o menos lo que va a apoyar la tesis que va a apoyar Bourdieu con una figura que a mí me parece bastante útil precisamente para contraargumentar lo que Bourdieu estaba argumentando. Y lo que dice es, vea, es muy sencillo, si usted coge y grafica, hace un gráfico con la distribución de los agentes, con los distintos tipos de capital con los que cuentan, usted va a encontrar una dispersión de puntos y usted dibuja la línea donde a usted le parece, ¿sí? Y así es como se genera el fenómeno social. Es cierto y no es cierto. ¿Por qué? Porque si efectivamente nosotros hacemos una dispersión, un diagrama de dispersión de la distribución del capital económico y de los otros tipos de capital que se derivan del capital económico, claramente vamos a encontrar esta gran diferenciación, no entre dueños de medios de producción y aquellos que venden su fuerza de trabajo, pero clarísimamente vamos a encontrar esta diferenciación entre los super ricos y el resto del planeta a la manera en que lo han presentado los informes de Oxfam desde hace bastantes años. Bien. Vale, entonces, claro, a partir de ahí un poco lo que yo he tratado de hacer es tratar de desarrollar un planteamiento teórico que me permita entender a los funcionarios también como una fracción de clase dentro del trabajo y cuya diferenciación guarda relación con la distinción entre trabajo manual y trabajo intelectual, ¿sí? Que, digamos, reconocer a los trabajadores intelectuales, ¿sí? Al trabajador cualificado, a los que llamamos los profesionales, ¿no? A los licenciados, como trabajadores no es algo necesariamente nuevo, sino es algo que viene especialmente de toda la reflexión de la autonomía obrera, de Birno, ¿no? De todos los que trabajan a propósito del capital cognitivo y que desarrollan esta categoría del cognitariado. Pero que como fracción de clase, y llamo la atención de que este concepto de fracción de clase no se utiliza lo suficiente cuando estamos hablando de la clase trabajadora, cuando es algo que definitivamente hay que utilizar. Tú puedes encontrar que dentro de una misma clase social tú puedes contar con intereses distintos, intereses inmediatos distintos. El más evidente es precisamente cómo puede que nuestro interés como fracción de clase sea que la fuerza de trabajo cualificada se remunere mucho mejor que la no cualificada. Y de hecho que desarrollemos ideologías a propósito de eso, como la meritocracia, que es la ideología por excelencia para justificar esa remuneración distinta. Y también distintas experiencias de clase. Entonces, una experiencia de diferenciación, ¿no? Que es precisamente ese ascenso social que caracteriza habitualmente, ¿no? al cognitario y al mismo tiempo pues una estima que viene del hecho de haberme ganado aquello que estoy recibiendo en este momento, ¿no? pero también potencialmente similares. Es decir, así como puede haber un proceso de diferenciación, dependiendo de las circunstancias y del desarrollo del modo de producción capitalista, puede que las experiencias como explotación, precarización y enajenación generen nuevamente como una especie de solidaridad de clase más allá de esta frontera entre trabajo cualificado y no cualificado. Aquí les puedo dar un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención, y es que cuando se hace un análisis de quiénes eran los que apoyaron de manera más fuerte la candidatura de Bernie Sanders, el candidato de izquierda radical en los Estados Unidos durante la elección presidencial, uno de los grupos que apoyó de manera más fuerte eran los trabajadores del área informática en Silicon Valley, ¿sí?, y en San Francisco. Entonces, un poco era, el tema era, cuando hacían un análisis de por qué, a pesar de que ellos tienen altísimas remuneraciones y son trabajadores de los que tienen las más altas remuneraciones en los Estados Unidos, el precio de la vivienda es tan alto para ellos que no tienen la más mínima expectativa, por ejemplo, de comprar una casa. Ya saben que no lo van a lograr nunca, ¿sí? Y esto, digamos, que les va a hacer mucho más conscientes de esta contradicción, y tradicionalmente van a apoyar no solamente a Bernie Sanders, sino a candidatos de corte socialista, ¿no? Y este es el último elemento que yo creo que es bien importante, y es cómo precisamente la fuerza de trabajo cualificada está especialmente concentrada en el Estado, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre el Estado y digamos el llamado sector privado. Y esta característica, que me atrevería a decir es una característica general, es clarísima en las sociedades periféricas y especialmente en nuestros países. Era algo que Gramsci ya decía mucho tiempo atrás y que es una cosa evidente. Es decir, es la cantidad de profesionales que tienes en el sector público acá es 5 veces mayor que la que tienes en el sector privado. Bien, entonces ya recogiendo, digamos, esta discusión, es como me estoy metido en la discusión a propósito de la revolución pasiva, ¿no? Y aquí entonces, el concepto de revolución pasiva, que es un concepto muy amplio y muy general de Gramsci, tiene que ver con esta idea de lo que él va a llamar una revolución desde arriba o una revolución sin revolución. Entonces él lo va a utilizar para caracterizar aquellos momentos en los que tienes una revolución, un cambio en el modo de producción, pero es un momento en el que cambias solamente algunos elementos. Entonces hay un compromiso. Muchas veces la clase social de la que estaba, digamos, dominaba en el modo de producción anterior sobrevive relativamente impune el proceso revolucionario, y entonces hay un nuevo reacomodamiento en el que muchas características del orden social anterior se mantienen. Gramsci lo va a utilizar primero para describir el Risorgimiento en Italia, ¿sí? Entonces, digamos, la revolución burguesa fallida italiana. Después lo va a utilizar para hablar del fascismo, después lo va a utilizar para hablar del fordismo, después lo va a utilizar para hablar de la última fase de la Revolución Francesa. Entonces es gracioso, porque cuando uno mira a Gramsci y uno mira qué no es una revolución pasiva, pues nada, porque todo terminó siendo una revolución pasiva, ¿sí? Entonces es una categoría muy truculenta, y pues claro, como la mayor parte de la obra de Gramsci, pues es inconclusa. Entonces digamos que es una cosa que definitivamente hay que reteorizar, y eso genera problemas en el debate actual. De hecho, en el 2010 salió una recopilación, pues, de los neogramscianos a propósito, utilizando la categoría de revoluciones pasivas, y era gracioso porque todo era una revolución pasiva. Entonces la categoría servía para cualquier cosa, ¿sí? Bien, entonces claro, es precisamente por esta diversidad de ejemplos históricos que da el propio Gramsci, ¿no? Pero yo creo que una forma de acercarse a esta categoría es con el meollo del asunto para Gramsci. La gran pregunta para Gramsci surge de la revolución bolchevique. Hay un texto que Gramsci escribe siendo relativamente joven, que es un texto fantástico, que es La revolución contra el capital, que es como cuando él dice, un momento, a Marx y Engels habían dicho que la revolución iba a ocurrir, la revolución socialista iba a pasar allí donde las condiciones objetivas, el desarrollo de las fuerzas productivas fuese mayor. Entonces, claro, por eso, entre otras cosas, Marx termina en Londres, ¿sí? Pero resulta que ocurre en la periferia europea, donde las condiciones son más atrasadas. Entonces, un poco lo que Gramsci va a decir es, no son las fuerzas productivas las que generan la revolución, hay algo más ahí. ¿Cuál es ese algo más? Pues el sujeto revolucionario. Entonces yo creo que un poco el resto del trabajo de Gramsci va a ser un poco ver cuál es el papel de ese sujeto revolucionario, cuál es el rol del sujeto revolucionario, y pensarlo dentro del marco más grande del marxismo, ¿no? Y precisamente lo que yo me atrevería a decir es que esta categoría de las revoluciones pasivas alude más a estos momentos en los que están todas las condiciones dadas, pero hay algo que falta, ¿no? o porque no hay sujeto revolucionario, o porque hay algo que le falta al sujeto revolucionario para ser sujeto revolucionario, ¿no? Y esto es lo que genera una condición de hegemonía truncada. No hay una hegemonía y por lo tanto ocurre este otro fenómeno que es el de la revolución pasiva. Bien, entonces claro, desde ahí es donde un poco tengo una crítica a la literatura que se ha hecho específicamente sobre los gobiernos de América Latina, la lectura que se ha hecho sobre los gobiernos de América Latina con esta categoría de las revoluciones pasivas, que no es el uso que se hace, digamos, en otros espacios a propósito de esta categoría. Y es que aquí predomina lo que yo llamaría aquí una dimensión intuitiva del concepto, ¿no? Entonces, ¿a qué me suenan revoluciones pasivas? A una revolución que fue pacificada. Entonces, iba a haber una revolución y pasó algo que impidió la revolución. Entonces, esto básicamente cae como anillo al dedo a lo que llama la narrativa de la traición y a esta dicotomía que ya desde hace muchísimo tiempo mucha gente ha estado criticando acá, que es esta diferenciación entre movimientos sociales virtuosos, estados perversos, ¿no? Entonces es lo mismo. Entonces tú lo que tienes en esta descripción de la revolución pasiva es que tienes los movimientos sociales que eran sujetos revolucionarios, que iban a hacer la revolución, y no solamente la revolución en contra del capital, sino además la revolución que iba a superar la crisis civilizatoria en contra de estos gobiernos progresistas, que son gobiernos pues, que representan una revolución finalmente de carácter restauradora, que hizo algunas modificaciones de carácter social en orden o con el objetivo de continuar la dinámica de acumulación capitalista en la periferia, ¿no? Lo que yo planteo es que lo que hay que hacer es una lectura alternativa y reconocer cómo en esta categoría de revoluciones pasivas se puede ver una cualidad crónica de los estados nacionales periféricos. La revolución pasiva en realidad debería describir un poco lo que ha pasado con todos, con nuestros estados del momento de la fundación de los estados nacionales. Las llamadas guerras de independencia no son otra cosa que revoluciones pasivas, en donde precisamente hubo un acuerdo con aquellos, digamos, aquellas clases, aquellos sectores que fueron los dominantes antes de las luchas de independencia. Finalmente, esto nos habla de una relación entre burguesías periféricas y clases estatales, que cuando uno mira un poco la historia y especialmente la manera en la que va a ser descrita por los autores de la teoría de dependencia, ¿no? Un poco lo que tú tienes es esto. Dices, aquí lo que tenemos es una burguesía, incluso a utilizar la categoría de burguesías parasitarias, ¿no? Una burguesía nacional que no sirve para nada, ni siquiera para garantizar una modernización de nuestras sociedades, y entonces distintos sectores, distintas clases estatales vienen a cumplir esa función. Entonces, claro, el caso ecuatoriano, el caso paradigmático de los militares, ¿no? Entonces, claro, uno podría hacer una lectura, bueno, ¿quiénes son estos militares? Son personajes que tienen una alta acumulación de un cierto tipo de capital, diría Bourdieu, que es precisamente este capital de carácter coercitivo. Bien, y esto guarda, pues, esto es una lectura que uno puede hacer del concepto del desarrollismo, no me voy a tener aquí ya. Y después tenemos, bueno, esto que ya decía de las distintas clases estatales y los distintos tipos de capital, ¿no? Entonces uno podría ver también el desarrollo de la teoría de dependencia y el desarrollo de todo este pensamiento que asociado a la teoría de la dependencia como la formación de una fracción de clase de carácter transnacional. Es algo que efectivamente pasaba en la década de los 70, 60, y eso es bien interesante verlo, y habría que hacer una historia intelectual del desarrollo de la teoría de la dependencia, cómo la teoría de la dependencia se vincula y cómo no se vincula, por ejemplo, a CEPAL, a los distintos organismos internacionales o nacionales, ¿no? Y cuál es, digamos, la discusión que hay detrás, ¿no? Cómo se conecta con la dinámica política. Y finalmente uno podría, desde ese punto de vista, leer la autonomía estatal como una protohegemonía de la fracción de los cuadros, ¿no? Entonces aquí digo que es una protohegemonía porque no es una hegemonía, ¿no? Y no es una hegemonía porque tiene que ver con el tipo de hegemonía. Entonces Gramsci dice en alguna parte que los intelectuales siempre ejercen la hegemonía, pero o la ejercen para ellos mismos, que no suele pasar, no pasa nunca, o la ejercen para otra clase. Pero uno podría decir, aquí puede haber una tensión, ¿no? Un intento de constituir una hegemonía, pero pues mientras no se constituye esa hegemonía, pues termina sirviendo para la clase dominante, porque precisamente la hegemonía guarda relación con el capital o con el trabajo, ¿no? Pero pues es discutible. Y esta lectura nos permitiría hacer un análisis interesante de los funcionarios públicos, de los burócratas, de los tecnócratas y también de los tomadores de decisiones dentro del Estado. Porque si uno lo lee desde ese punto de vista y especialmente desde el punto de vista del problema del interés de clase, que es individual y también es colectivo, uno puede decir un sujeto, sí, como digamos la fuerza de trabajo cualificada, va a querer mantener o aumentar su capital simbólico, digamos, por ejemplo, sus títulos académicos, que estoy haciendo yo, por ejemplo, convertir eso en capital económico, ¿cierto? O relacionarlos o convertirlos en otro tipo de capital, como puede ser un capital de carácter político.
Sí.
Y cómo precisamente las distintas interacciones entre esta, o la búsqueda de interacción entre estos distintos tipos de capital puede conducir a una toma de decisiones. También puede manifestarse como un interés colectivo de clase, que eso es bien interesante. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo es la relación entre los intelectuales? ¿Cómo es la relación entre la fuerza de trabajo cualificada y la dinámica política ecuatoriana? Y si guarda eso o no guarda una relación precisamente con el nombre de la llamémoslo, la utopía no tanto del buen vivir, pero sí, por ejemplo, de la economía social del conocimiento, en donde el conocimiento va a jugar ese rol fundamental, ¿no? O con ese ethos de aquel que tiene el conocimiento es aquel que puede organizar la sociedad, ¿no? Que es, digamos, esta característica de la fracción de los cuadros, ¿no? Pero aún así, más allá, ¿en qué porque pasa en realidad, y ahí es donde viene la discusión y la objeción a esta categoría de el interés de clase, y es cuando los sujetos actúan en contra de su propio interés de clase, que es algo que ocurre frecuentemente y es probable que sea la única forma en la que un proceso revolucionario sea posible. Y finalmente, como esta relación entre radicalidad y normalización de la radicalidad. Entonces, porque finalmente esta descripción, ¿no?, de movimientos sociales revolucionarios, estados reaccionarios, ¿no?, o estados restauradores, ¿sí? Entonces uno lo que puede decir es, bueno, las dos tendencias pueden estar presentes en ambos sectores, ¿sí? Entonces uno puede encontrar dinámicas de radicalización dentro del Estado, pero también dinámicas de neutralización de esa radicalidad al interior de la gestión estatal. Y esto va a guardar, no tengo tiempo de extenderme con esto, pero con el concepto de correlación de fuerzas. No solamente porque la correlación de fuerzas va a ser determinante para la toma de decisiones, sino también porque la toma de decisión, la ideología y la política pública en realidad también constituyen correlaciones de fuerzas en la lucha de clases. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su paciencia.